La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Conversando de Actualidad y de Energía. Y si hablamos de Conversando de Actualidad y de Energía, sin lugar a dudas decimos que la energía forma parte de esta actualidad, forma parte de que la energía nos interpela, forma parte de que sin energía no hay vida y forma parte de que sin energía no hay vida, todos somos electrodependientes y se nos interpela y nos hace cuestionar con la realidad, significa que hablamos también de actualidad. Conversando de Actualidad y de Energía se hace presente en el aire de Radio Cultura. Y si hablamos del aire de Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, sí, con ese toque mágico. Bien, Charly Vázquez. Bien. Que solo nos brinda Google Play. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Carlos Minucci. En el área de operación técnica, Charly Vázquez. ¿Y qué estamos haciendo? Una cultura de radio, porque en definitiva somos radio.
Conversando de Actualidad y de Energía, te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
La temperatura en estos momentos es de 23 grados 9, la sensación térmica es exactamente igual y te voy a decir hasta el día viernes qué es lo que nos depara, porque allí es donde va a haber un cambio. Vamos a tener una especie de primavera en estos días y te voy a decir fundamentalmente la actualización a partir de las 16 horas del Servicio Meteorológico Nacional, en donde hay un aumento de la humedad. Estamos en un 69%, una presión de 1017.3 hectopascales, el viento del noreste a 7 kilómetros por hora, la visibilidad es de 8 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy de 25 grados, creo que no vamos a llegar a los mismos. El día de mañana, una mínima de 15, una máxima de 25. El día miércoles, una mínima de 15, una máxima de 24. El jueves, una mínima de 16, una máxima de 23. Por la primera mañana y madrugada, quiero decirles, del jueves se pronostican chaparrones, pero luego va a haber tarde-noche parcialmente nublado, va a estar bien. Las lluvias se van a hacer presentes el día viernes. El viernes prepárense para las lluvias. Por la tarde-noche va a haber lluvias aisladas. No tanto en la madrugada y en la primera mañana, pero sí por la tarde-noche. Ingresás en ese momento, en el momento en el cual podés vivir lluvias aisladas. ¿Qué es lo que te va a deparar En el fin de semana, un mínimo descenso de las temperaturas. Por ejemplo, el sábado una mínima de 16 y una máxima de 20. Pero el domingo se va a pronunciar aún más, con una mínima de 13 y una máxima de 18. Igualmente, ambos días van a estar entre parcialmente nublado y mayormente despejado. Todo esto según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo le va? Yo quiero decirle que está con una sonrisa hoy. No sé, algo le ha ido bien, ha tenido alguna reunión positiva, o ya es que a veces uno se resigna, decís, ya está, la vida es así. Estoy con él, que si hablamos de un referente de la corriente, sí, de la corriente federal de los trabajadores, pero fundamentalmente secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos hablando del gran Carlos Minucci. ¿Cómo le va, Carlos?
Bien, gran Alejandra.
Ovación ahí.
Bien, gran Alejandra.
Claro. Gran Charlie Vázquez que te está colocando la ovación. Lo que pasa es que cuando uno no tiene los auriculares es
lo
difícil
que
sepa los sonidos
que
del ambiente.
Ustedes dos me vienen dando trabajo, pero no importa.
Siempre es bueno brindar trabajo.
Sí.
Es bueno generar trabajo en este momento. Estás tocando un tema. No sé para qué lo empezaste a tocar, pero no importa. Vamos a adentrarnos en este tema.
No piden sueldo. Trabajo,
¿cómo?
Sí. Trabajo sí, salario no.
Ese es el punto.
Ese es el...
¿Cómo se equiparan los salarios con la inflación, Carlos Minucci?
Es imposible.
Bien.
Con las políticas que se están
los
llevando.
Los trabajadores y trabajadoras en este momento, si tienen una curita, empiezan ya.
No, porque estamos trabajando fuertemente.
¿En
el
qué?
Congreso del Partido Justicialista pide al gobierno que doble aguinaldo y un bono para poder satisfacer por lo menos las mínimas. Y lo otro es cambiar.
¿Las mínimas qué?
Las mínimas posibilidades que hay de que no aumenten los salarios hasta las próximas elecciones.
Ahora sí, las mínimas, mejor que hay mínimas, yo creo que no hay posibilidades casi.
Hay mínimas, siempre hay mínimas.
Siempre hay mínimas, también hay máximas, debería haber.
Máximas no hay.
Ah.
Máximas no hay. Pero bueno.
Pero hay máximo.
No, a ver, yo lo que sí creo que vengo de... De diferentes reuniones hoy estuve todo el día, no pude parar en mi oficina, así que no sé tampoco cómo está mi entidad, porque desde que salí de casa estoy viajando.
Quédese tranquilo, porque si algo hubiera acontecido lo hubieran ametrallado.
No, me están llamando.
Pero igual no se haga problema, porque después realizo el llamado pertinente.
Estamos...
Pero cuénteme sobre sus reuniones hoy. A ver,
no,
¿cuáles han sido las conclusiones?
Hoy estuvimos en el Ente Nacional de Regulación Eléctrica.
En el ENRE.
En el ENRE, con Walter
Martelio.
Hemos charlado bastante.
¿Y
casi
qué le dijo Walter Martelio a usted?
Que es imposible sostener esta empresa de EDESUR. Están haciendo una auditoría a fondo el ENRE. Así que bueno, dentro de esa auditoría nos va a hacer llegar una vez que se lo mande a todos.
¿Están haciendo una auditoría a fondo a través del interventor que colocaron, de Jorge Ferraresi?
No, Jorge Ferraresi no era...
Pero supuestamente era el...
No, pero
es el que se ocupa del rol administrativo y no se está ocupando del rol administrativo. ¿Qué está haciendo?
Vamos a poner de acuerdo, ya renunció.
Sí.
Ya renunció.
¿Y qué hizo?
Envió 178 obras menores, que es más de mantenimiento que obras profundas. No son las obras que nosotros pretendíamos, que era para solucionar los problemas de invierno. Son simplemente parches que aparentemente se hablaron con el sindicato de base y con los intendentes. A nosotros no nos vinieron a ver, así que no conozco mucho. Sé que, por lo que yo pude averiguar,
Jorge Ferraresi es el mismo amigo suyo de Avellaneda.
Es mi amigo, es un gran dirigente.
Ah.
Lo que sucede
es... ¿Es un gran dirigente?
Es un gran dirigente.
¿Y usted? ¿Y qué hizo?
¿Usted recorrió Avellaneda?
Sí.
Bueno, vio qué hermosa que está Avellaneda.
Está mejor Avellaneda.
Bueno, muchísimo.
No, pero le estoy diciendo no como dirigente de Avellaneda, le estoy diciendo en el rol de interventor en el de Sur,
el
que
problema,
hizo.
El problema que surge es...
Porque ahí también es un dirigente.
Claro, el problema que surge es... por eso te digo, no pude hablar con él desde que fue nombrado. Sí fue a visitar, y esto es pasarle sí una factura, fue a ver el sindicato de base y no al sindicato de supervisores, que son los que están llevando adelante los grandes problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando se le presentó el proyecto al gobierno, el gobierno dijo, esto no lo vamos a pagar, esto es un... no lo vamos a pagar. Fue a la empresa y dijo, la empresa no lo vamos a pagar. Esto, porque no... Y hay muchas obras que están, que ya estaban en el plan que las empresas habían presentado, pero bueno...
Pero discúlpeme, usted habló con Walter Martelio, ¿no?
Sí, pero yo no hablé del tema Ferraresi, ¿eh?
No. Habló con Walter Martelio, no le iba a ir por ahí. Y con respecto a Ferraresi, renunció Ferraresi, perfecto. Ya no está más, ya no hay intervención administrativa en Edesur tampoco. Igual seguían los CEOs y demás, no fue la medida al respecto. Walter Martelio, ¿qué le dijo sobre la situación de Edesur?
Ellos están terminando una auditoría muy fuerte que se está realizando y una vez que esté terminada la auditoría se le va a presentar al gobierno para que tome las medidas que él considera que es una empresa inviable, que se pueda llegar a mantener. Y también,
es decir, que él también opina lo mismo que Sergio Massa, que le dijo a usted, o que usted se enteró, que Sergio Massa dijo que no se puede hacer cargo una empresa del Estado de Edesur.
No.
¿Él opina que sí se puede hacer cargo?
Él lo que opina es que si no hay...
Porque si es inviable, por eso le pregunto.
Le explico, si le puedo explicar, le explico.
Sí. Lo único que sé que hasta ahora, con respecto a Edesur, primero Jorge Ferraresi renunció, ya está. Ahora me voy con Edesur. Edesur están en un tema administrativo buscando toda la información correspondiente a cuál es la situación. Es decir, desde que se ejecutó la acción que se ejecutó hasta ahora, se está buscando información y papeles para presentar.
No, ya sería que el ENRE no existe. No, se está trabajando sobre todo los informes que tiene el ENRE a través...
¿Y los informes no son papeles?
No,
yo estoy diciendo...
no son papeles. No,
¿y qué
no
son?
Están en las computadoras, no son papeles.
Antes eran papeles, ahora están en las computadoras. Entonces, ¿esa ha sido la función hasta ahora?
No.
¿Qué más se hizo?
Se han aplicado sanciones, se han...
¿Sanciones? ¿De qué tipo?
De tipo económicas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Las mismas que se condonan?
Y mire, yo le voy a decir más. Le he pedido a Walter Martelio que por favor tenga... así que me dijo que lo llames a la gente de prensa de él, que ella... porque dije, quisiera que hable con Alejandra Piaggi.
Me encantaría.
Sí.
Lo que pasa es que sabe que yo le hablo a la gente de prensa de él, pero
no
responde.
Ahora ya, hoy dijo que sí.
Ah, muy bien.
Así
bueno,
que
vamos
a través
tener
de
el
mi gestión.
De tenerlo.
O sea,
lo felicito.
Muchísimas gracias.
Está bueno, porque está bueno escucharlo desde él, cuál es la
porque
situación.
Porque yo puedo explicar.
¿Cómo está el basamento? ¿Qué es lo
a
que
ver,
se
lo
hizo?
Único
cómo...
que hay.
Yo sí, sé, me gusta sé, la idea, bueno, es fantástico tenerlo.
Ya podés llamar a prensa que. Directamente.
Ya lo llamé muchas veces.
Bueno, dígale de parte de Carlos Miucci que habló
las otras
con...
veces también.
Bueno.
Lo voy a volver a reiterar.
Reitérelo, por favor.
Sí.
Bueno. Bueno, se habló, coincidimos, ya le doy como primicia, esta semana entra el proyecto de ley.
Eso es muy importante.
Ya María Rosa Martínez y una cantidad de diputados ya firmaron, así que creemos que se están ajustando legalmente el artículo, así que esta semana entraría el proyecto de ley en el cual Walter Martelio estaba totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, también hay algo que se habló, que es, y esto es real y esto es para que la gente lo tome en serio, si acá no hay un cambio en 2 años no hay más energía en Edesur. Uh-huh. A través de lo que nosotros venimos denunciando. Y según la empresa también habría dicho que no van a invertir y que por 2 años garantizan en la energía. Esto pasa en este país. Y bueno, y Edenor, que el viernes creo o el jueves fue a decir que es inviable seguir teniendo Edenor con la tarifa que tienen, y así que bueno, quizás recuperemos el huevo todos juntos. Si se quieren ir, yo creo que estamos en condiciones óptimas para que el Estado se haga cargo de las empresas eléctricas con los mejores profesionales que ellos imaginan que hay.
¿Pero como Edenor también se estaría presentando para irse?
Se presentó en la Bolsa de Comercio de la Argentina diciendo que están pensando en irse porque no es rentable y que con estas tarifas no pueden cumplir con las inversiones, hasta dudan pagar sueldos.
Mira, para darte un ejemplo, las mismas tarifas que aumentaron y sí, que están aumentando permanentemente.
Exacto.
¿No alcanza?
No alcanza. Pero sí se ve que alcanzó para cubrir
ahora el sistema de
la quiebra de América.
Sí, el sistema de Edenor, está bien, eso en Edenor, está muy bien. Edenor y Edesur, hay diferencias, ¿no?
Sí, sí.
Te lo dijo Walter Martelli en una entrevista. Es decir, funciona mejor Edenor que Edesur en ese aspecto. Se podría decir así.
Mirá.
Es decir, ¿invirtieron más en Edenor que en Edesur?
Sí. Hubo, vamos a decir, no han hecho subestaciones, no han hecho. Cuando se privatizó Edesur, los chilenos, que eran los primeros, echaron a todo el personal de gerenciamiento y de subgerenciamiento y jefes.
Sí.
Así que quedó todo a campo santo. Hicieron las barbaridades que hicieron Edesur y se siguen pagando. Edenor, que subieron los franceses, que son los que lo compraron, con mucho mayor inteligencia, se quedaron con todo el grupo gerencial y subgerencial de las empresas y las jefaturas, y es el día de hoy que siguen muchos, y tuvieron la continuidad de lo que venían haciendo en Segua, con la inteligencia de que los que estaban en Segua sabían cuáles eran los puntos flojos para poder seguir manteniendo el servicio.
Bueno, fueron más inteligentes en
Por eso
aspecto.
Te estoy diciendo. Y tuvieron la posibilidad de un equipo de marketing mucho mejor que el que tenía Edesur.
Bien, también fueron inteligentes.
Bueno, ahora el problema que se nos presentó es que cuando pensamos que el grupo Manzano Vila iba, en cierto modo, a mejorar la empresa dentro,
sí,
nos vinimos a enterar el día jueves que se presentaron a la Bolsa de Comercio, creo, y dijeron, le advirtieron a la Bolsa de Comercio que bajo esta situación no pueden hacer inversiones y ya es muy difícil pagar sueldos.
Sí.
¿Con qué concadeno esto? Nosotros, el que les habló con el director de Recursos Humanos de Edenor por un acta que habíamos firmado en su momento que no se cumplía.
Es decir, que esto es textual a lo que aconteció. Acá no estamos agregando temas personales. Es textual, Edenor se presentó, la Bolsa de Comercio, y se podría generar esta situación. Esto es textual. Perfecto. Continuamos. Recursos Humanos. Director de Recursos Humanos habló
el viernes. Creo que el viernes habló.
Bien.
Y me dijo textualmente, tienen razón, pero no hay plata para pagarles. Dije, me extraña.
¿Al personal?
No, es acta, un acta, sí, que le debe a una cantidad de gente. No es,
bien, sí, te entiendo, sí.
Y me dijo, es una señal, no hay plata para pagarles. Se suma esto, lo que sale en algunos medios salió, como que Edenor no podría hacer frente a inversiones,
sí,
y pago de salarios,
sí,
con esta tarifa y con cómo está el mercado.
Bien, ¿y cuál crees que es el propósito? ¿Que haya más aumento en la tarifa?
Walter Martelio entendió que es una jugada política.
Por eso te pregunto.
Pero que no hay, que ni lo imaginen, porque no va a haber más aumento de
tarifas. ¿Y cuál sería la jugada política? ¿Que aumenten más las tarifas? ¿Hasta cuándo hay que aumentar las tarifas?
Y porque no tienen, es insaciable, los grupos económicos son insaciables. Yo lo que digo es, nunca todo comprador de empresas eléctricas, desde que franceses y chilenos hasta acá, vinieron a invertir, vinieron a llevar. Uh-huh. Y me da la sensación que la gente de Manzano Vila, si esa es la posición, también vienen a tratar de... Porque tienen la segmentación. Hay gente que va a pagar muchísima plata con un mal servicio.
Sí.
Bueno, el problema eléctrico está muy serio. Yo creo que está corriendo, se lo dije hoy, nosotros nos ponemos a disposición del ENRE para todas las informaciones que requiera. Y eso es lo que entendió, creo que el ENRE, como lo entendió el anterior. Nosotros no estamos por aumento de salario ni nada que se le parezca. Estamos por defender un servicio público que puede quedar demostrado que el servicio público puede dejar de funcionar.
Sí, vamos a decir algo. La información que nos estás dando no es una información que ha llegado a los medios de comunicación. Es una información que está bastante cerrada con respecto específicamente a lo de Edenor y la bolsa y la presentación que ha realizado y la imposibilidad de pagar determinados sueldos y la necesidad de todavía un mayor aumento para que puedan cumplimentar con la situación de energía. Es decir, no estamos ingresando, te digo, porque entré ahora inmediatamente, tal cual vos me lo estás diciendo, a Edenor, a todas las páginas, a todos los portales, a toda la información, y la información, la última de hace un día, tiene que ver con iProfesional. Las dos mayores distribuidoras de luz arrancaron el año con millonarias pérdidas. Esto es lo que dicen, pero ninguna tiene que ver con lo que vos estás manifestando, así que esto va a ser una información que seguramente después se va a ir replicando en los distintos medios de comunicación.
Nunca alguna noticia que di no se dio.
No, verdaderamente, en todo lo que tiene que ver con energía y demás también.
Hablo muy seriamente.
Bueno, información entonces de
porque este Walter, a Walter Martelio se lo dije y no me dijo, no es así. Me dijo, no, mira, esto es una jugada política como para presionar, y lo único que les quiero decir es que no estamos en condiciones de aumentar la tarifa. Por eso digo que lo puedo decir, porque si Walter Martelio me hubiera dicho...
No, si no te hubiera dicho inmediatamente no. Que no. Igualmente que las
ojo
acciones...
Que no es que ya está escrito.
No, pero que entres en la bolsa, eso es algo
en
público.
En una advertencia.
¿Cómo? Es una advertencia, bueno. Sí, que se necesita más. Es
que
decir,
después lo que hagan o...
Si es decir... No creo que se vaya Edenor, no creo que se vaya el grupo Vila
Manzana. Una estructura que hay que mantenerla. A ver, yo lo que digo es, la gente está muy equivocada. Mantener este sistema eléctrico puede durar un año o dos, porque van a empezar a...
¿Pero vos estás hablando de Sur o de Edenor?
No, todo el sistema eléctrico. Acá se festejó que la última soldadura que hubo del gasoducto Néstor Kirchner en la primera etapa. Digo, me da la sensación que el mundo crece y crece todo. Yo, mira, hoy te digo, hoy del ENRE a la CGT, que por la calle Madero hay cuatro torres que se están construyendo en Capital Federal, y tremendas torres, y de viviendas, no de oficinas.
Sí.
¿Y con qué se va a cubrir esa energía si no hay subestaciones, no hay líneas aéreas que traigan la energía de afuera? Entonces, mirando todo eso, donde la política de los intendentes, la política de la Capital Federal, para no caer siempre sobre la reta y el resto, sino que las demás intendencias también trabajan en función de que alguien pide hacer una torre y lo autorizan.
Sí.
Va a llegar un momento en que la energía no va a dar más con este sistema, porque, a ver, ¿qué es lo que digo yo? Edesur tiene todo el sistema colapsado, está totalmente destruido, todo material viejo. Edenor sigue con la misma estructura, simplemente con la viveza de mantener el mantenimiento estable. O sea, no, si bien no renuevan material, es un...
¿Y vos crees que el Estado no sería también un robo más?
Nunca.
¿Nunca el Estado es un robo?
Nunca.
¿Nunca roba el Estado?
Nunca.
¿Y cómo estamos como estamos?
Porque no es el Estado.
¿Y quién es?
Son los políticos.
Ah, ¿y los políticos no son integran el Estado?
Mira, yo trabajé en Segua.
¿Los políticos no integran el Estado?
Yo trabajé en Segua. Trabajé con los militares, trabajé con Ilia, trabajé con Alfonsín, con Frondizi no, era muy, muy, muy nene en esa época todavía, sigo siendo un nene. Sí. Pero bueno, y no hubo en Segua robos, nunca.
No, yo no te estoy hablando de Segua, yo te estoy hablando del aquí y ahora.
¿Por qué? Porque el sistema eléctrico no da lugar a robo. No hay posibilidades en el sistema, porque el sistema eléctrico es una permanente caja.
Yo te estoy hablando en general. El Estado no roba en general. No te estoy hablando del sistema eléctrico.
No me hagas hablar de las cosas que vos después me decís que yo hablo. No voy a contestarte, me niego, y que cada uno saque sus propias consecuencias.
Ya está con lo que estás diciendo. Sus propias consecuencias. Listo. Ya está. El acto fallido fue maravilloso. Saque sus propias consecuencias
Exacto, me porque yo tengo 4 años que estamos viendo...
Saque sus propias conclusiones.
Bueno...
Saque sus propias consecuencias. Consecuencias, ya lo que dijo usted, es, si roba, entonces saquen sus propias consecuencias. No. Las consecuencias las tenemos en el bolsillo. Porque
pero
si no,
siguen votando,
si
siguen
no
votando
fuera mal, un acto fallido, ¿sería por qué siguen votando mal?
Mira, a ver... Hay una historia que vos no viviste, que nació en el peronismo,
sí,
hasta el 55, donde era un país que estábamos casi terceros o cuartos en el mundo,
sí,
con avance en energía atómica. Bueno, todas fueron las consecuencias de la derecha, que había que parar un país que crecía.
Sí.
Después vinieron todos los golpes, los gobiernos sin Perón, el movimiento obrero armado en la pelea. Bueno, llegó Néstor y Cristina, durante 12 años el país creció, los salarios crecieron, la gente fue feliz. Vino el gobierno, que vino a ser un gobierno para mejorar lo que estaba, y según él empeoró todo fue para atrás. Vino un gobierno nacional y popular que no vino con, no usó las banderas que levantamos para llegar. Y bueno, terminamos en esta crisis política, porque esto es una crisis política. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar en el país si gana Milei? ¿Qué va a pasar en el país si gana Bullrich? ¿Qué va a pasar en el país si vuelven los mismos?
¿Por qué dijimos recién que votan mal? Este fin de semana votaron todos justicialistas del equipo de ustedes.
No, vos me dijiste a mí.
No, vos dijiste que la gente vota mal.
Claro, la gente vota mal.
Bueno, entonces votó mal en todos los lugares. Votó mal en Tierra del Fuego, votó mal en La Pampa, votó mal. Fueron mal las votaciones,
perdón,
quizás.
Yo, los gobernadores que adelantan las vacaciones.
¿Las vacaciones?
Las elecciones nacionales.
Ah, las vacaciones, no. Creí. Buen acto fallido también.
Hoy me tenés en un arco. No. Me agarrás porque vengo cansado de reuniones.
Los
pero bueno.
Gobernadores que adelantan las vacaciones. Bien, no, fantástico, no. Carlos Minucci.
Sí, adelante las vacaciones, porque ahora hay que esperar que gane el gobierno nacional y que...
Sí, saber. Bueno, las vacaciones. Qué bien.
Yo lo que digo es...
Sos brillante. Sí, la verdad, sos auténticamente brillante.
Yo lo único que le estoy diciendo, fuera de la brillantez que usted ve en mí,
sí,
es que, a ver si entendemos lo que hablamos.
Si la gente vota mal, entonces votó mal este fin de semana cuando ganó el PJ este fin de semana en las provincias. Salta ganó el PJ, La Pampa ganó el PJ, Tierra del Fuego ganó el PJ.
Ahora hay 3 provincias que ya no van a, ya les impiden votar, que Formosa, no sé, otras más.
Bueno, lo de Gildo fue hoy. Bueno. Sí, pero no sé si lo van a aceptar porque corresponde a otra constitución. Formosa tiene otra constitución. Igualmente,
todos tienen su constitución.
A ver, vamos a decir algo. 30 años en un gobierno.
Pero puedo hacerte una pregunta. Por eso te estoy diciendo, ¿puedo hacerte una pregunta? Si los pueblos... A ver, yo tomo como ejemplo Francia, ¿no?
No tomes a Francia, justo ahora con Macron, que está tan mal.
No toma Francia.
Bueno.
Francia, los chalecos amarillos, no tiene una estructura sindical como la nuestra.
¿Acá hay estructura sindical en este país?
Tendría que haber una estructura sindical.
Ah,
y hay. Yo estuve reunido hoy con parte de la estructura sindical.
¿Cómo está la estructura sindical? Cuénteme.
La que estoy yo está muy bien.
Ah, muy bien. ¿Cuál es la suya, la corriente federal?
Tres éramos.
¿La corriente federal?
No, yo estuve en la CGT hoy.
Ah, estuvo. ¿Y quiénes estaban? Pues, ¿se puede saber? ¿En la CGT? ¿En la reunión de hoy?
Eran varios.
¿Tres dijiste?
No, era una broma. Eran varios. ¿Qué haciendo...?
¿Pero eran de qué? ¿De la corriente federal? ¿Y qué otros más?
No, de la CGT. Éramos consejo directivo de la CGT, parte del consejo directivo de la CGT.
¿Estaba también Daer entonces?
No.
Ah, dije Daer, ¿cómo se puso de repente? ¿Qué?
No, porque yo no...
¿Elevó la voz?
No,
la tenía tan baja, tan cansina.
Hay algo que estuve en una oficina donde estaba la foto de Ubaldini y la foto de Rucci.
Ah, bien, entonces eran de los suyos.
Era de los míos.
Muy bien. ¿Pablo estaba?
Pablo no estaba porque estaba en ese momento.
Tampoco estaba Pablo.
No, Pablo estaba.
¿Manrique?
No, estaba. Pero que, a ver, no somos, no es como acá cuando vengo que tengo la maestra que me dice corre el micrófono, sí, y no lo toqué.
Sí, bueno, hay ciertas cuestiones que hacen a la salida al aire de un programa.
Ahí cuando hay cuestiones que hacen el sindicalismo, sí, y que yo que
soy, no tienen nada que ver, soy Manrique, Hermoyano, ellos no tienen nada. ¿Martínez tampoco?
¿Quién?
Martínez, ¿quién? Gerardo Martínez.
No, no tiene que ver con nosotros.
Ah, no tiene que ver.
Fue una reunión de...
¿A Michetti?
No, Michetti no está en la
¿tampoco?
CGT.
¿Tampoco?
No está en la CGT.
Ah, oh, pero está en la Corriente Federal.
Sí, pero el que está por la Corriente Federal soy yo.
Ah.
Y bueno, estuvimos hablando con una cantidad de dirigentes sobre la situación que está... A ver.
Ahora hablando seriamente, ¿qué dijeron?
No, el problema que está es que hay una conducción de la CGT que mira los ¿cómo es? Que mira los salarios desde el punto de vista del poder que tienen en su gremio.
¿Palazzo estaba?
No. Palazzo no estaba.
¿Plaine?
No. Éramos un grupo de nivel de tercera, no de primera.
No, pero eso no tiene nada que ver. Ah, tampoco estoy nombrando primera. No. Hay de primera.
Yo estoy a nivel de tercera. Entonces,
¿para usted?
Entonces, ¿qué sucedió? Charlando sobre las situaciones de los gremios que estaban hablando de la problemática que se planteó y, bueno, seguramente se le llevará al secretariado, a los tres secretarios generales, la posición de esos gremios.
¿Y cuál terminó siendo esa posición, Carlos?
Y lo que pide Máximo Kirchner. Pide una cantidad de suma fija y un aguinaldo en diciembre doble porque no llega la gente.
Entonces, eso es verdad, no se llega.
Bueno, esto es lo que se discutió.
No se llega.
Esto es lo que se discutió real. Yo podría discutir en la CGT cualquier pavada, pero bueno, lo que se fue, se habló con una cantidad de gremios que fueron a charlar. Bueno, y dentro de esa charla salió...
Ahora, tener que estar discutiendo esto, que es una evidencia de la realidad. Qué grave, qué grave. Estar una tarde teniendo que hablar esto.
Yo tengo una pregunta.
Y encima se lo tienen que pasar a la cúpula. Y encima esa cúpula es la que tiene que determinar.
Pero es el sistema. Hasta que, como decía Perón, hasta que nos hartemos y hagamos tronar el escarmiento. Pero pasan otras cosas.
Como la gente que no vota bien.
Por eso, pero todo forma parte del sistema.
Ustedes también.
Nosotros somos parte del sistema.
Claro.
Si yo tengo un... Vamos a partir de un eje que tendría que ser la pirámide de una nación, que tiene que ser la injusticia.
Donde, sí.
Bueno, tenemos una justicia totalmente alocada. Ya no se sabe qué justicia tenemos. A partir de ahí, un presidente que no es presidente, un ministro de Economía que no sabemos si es presidente, un ministro de Economía, una vicepresidenta que va a ser presidente o no va a ser presidenta, candidatos que no saben si van a ser candidatos. Bueno, hay toda una estructura de locura que se está moviendo, quizás en la capital, en el centro de Buenos Aires y en las demás provincias no es tal, porque son mucho más simples las cosas que hay en las provincias, porque defienden sus provincias. Casi siempre los ganadores son los gobernadores que le dan a las provincias cosas, y la verdad tengo que reconocerlo que
los ganadores son los que le dan a las provincias cosas, no son feudos.
No.
30 años en un lugar no es ser feudo.
¿Por qué no dicen? Hay 16 años que tiene Macri en la capital federal con la Reta.
Por eso.
¿Y que no es un feudo? Y él se queja de los feudos del interior. Y ahora está viendo si entra el primo.
Para... La permanencia, sea el que fuera, se llame Macri o se llame Gildo Infran o se llame como se llame, para mí tiene que haber alternancia.
El de La Pampa era segunda. La mayoría son de segunda, no hay. Uñac iba a ser el tercero, que es el que uno que se impugnó.
Uñac, Mansur, que
bueno pero eso ya, quedaron, ya
no
eso,
es más.
Pero
es lo que quedó, claro. Misiones también.
No hay más, porque nada más son primero o segunda elección. El de Tierra del Fuego es la segunda elección, sí, que tiene.
Meleya.
Por eso, son dos. O sea que no se le puede decir que es un feudo, porque...
No, estuvo, en el caso de él no.
No, pero tampoco en el caso de La Pampa, porque La Pampa, el que está, es el segundo mandato.
Sí.
El caso de los otros son...
Según, ¿y Gildo?
Gildo Infrán, Formosa es una... es lo mismo que... a ver, para darte una idea, Verón Garay, yo lo conocía al senador... El hijo, creo que es, el hijo, creo que es de Verón Garay.
Creo que es el nieto.
El hijo, creo que es. Porque era joven Verón Garay cuando yo lo conocí. Uh-huh. Y era senador.
El abuelo era el que estuvo en la provincia.
Bueno, él era senador de la provincia por el radicalismo, sí, y era
muy de toda la vida.
Muy allegado a. Y el pibe tiene que ser nieto porque es muy jovencito.
Te dije.
Por eso. Y bueno, pero tengo que algo llevarte la contra hasta que me demuestres lo contrario. Pero bueno, sí, lo que pasó ahí fue algo que muy simple. Mm. Ahí ganó Verón Garay su nombre. Por eso 40% contra 48%. Mm. Si no hubiera estado Verón Garay, hubieran sacado muchísimo menos. ¿Por qué? Mm. Porque Verón Garay era el dueño de esa provincia en su momento.
Pero pasa lo mismo, porque en Córdoba, por ejemplo, Giorgiora, que va a estar, ese es Schiaretti, y así sucesivamente.
Pero ¿por qué?
Termina siendo más de lo mismo, pero igualmente es distinto.
¿Por qué no cuestionan los 16 años de la ciudad de Buenos Aires, que está siempre los mismos?
Pero te estoy diciendo que es verdad también.
¿Y ahora están que Jorge Macri lo reemplace o...? Bueno,
pero no, ahora se están uniendo y va a haber un solo candidato en Capital, es lo que están diciendo, sí,
que
hoy, y que va a ser dividido en las PASO en la provincia. Esto es lo que se dijo hoy, con un beso de la Reta a Patricia Bullrich, extraordinario. Pero bueno, lo que quiero decir es que en muchos aspectos, discúlpenme la palabra, es el mismo circo. Esto es un circo, disculpen, pero esto es un circo. La oposición es un circo y el oficialismo también es un circo. A mí no me puede venir un presidente el viernes antes de dar la cifra de la inflación a decirme que es psicológica. El presidente de la nación de los argentinos.
¿Por qué no?
Cuando después te va a dar un 8.4 de inflación.
Pero vos,
por favor.
Pero vos fuera de ponerte nerviosa.
No, no me pongo nerviosa. No. Me indigna.
Estás levantando la voz.
Me indigna. Y me indigna fundamentalmente por los que ustedes tienen que defender, que son los trabajadores y los pobres.
Y mira, a mí me lleva muchísimas horas defenderlos.
Tu caso.
Y muchos. Bueno.
Y el de algunos. Vos lo dijiste.
Y muchos. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es... que, ¿cuál es el voto? Si hay un feudo es porque, pone, en el caso de Formosa, puede ser un feudo como en el caso de Ishii en...
Sí, por favor, en La Matanza.
En La Matanza, como fue, escúchame, yo tuve a Quindimil en Lanús.
Sí, también.
Y tuve a Herminio Iglesias en Avellaneda. Había época...
Bueno, de... quien reemplazó Jorge Macri en Vicente López también.
Por eso... de Menem era parte del feudo, era gobernador, venía de
sí.
Bueno, entonces digo,
en San Luis también lo son los A.
Y bueno, pero ya lo
te voy ampliando.
No, pero yo digo que hay feudos.
Sí.
Sí, hay feudos.
Lo cual que hay que cuestionarse. Ahora, ¿por qué no hay dirigentes políticos nuevos?
Pero la pregunta es, va a haber, van a salir.
Ah, pero con eso de va a haber.
Pero escúchame una cosa, yo tengo, te voy a dar un ejemplo, funcionario
hay
que funciona.
Hay buenos ministros de economía, sí, va a haber. Mirá, yo quiero que me resuelvan ahora la situación.
Vos me preguntas a mí y
va
yo,
a ver.
Mira, vos me preguntas a mí y yo te digo,
va a haber y están atrás de Cristina Fernández de Kirchner.
No, mirá,
va a ver.
Yo te voy a explicar, AFIP.
¿Dónde va a haber?
Mira, AFIP, 51 gremios. Carlos Castañeto. Daniel Reposo.
Carlos Castañeto es un legendario.
Bueno, Reposo.
De toda la vida. Colina, conjuntamente con Alicia, bueno, Kirchner, por favor.
Daniel Reposo.
El Reposo también.
Y Claudia Balestrini.
Balestrini.
Han hecho. Es la.
Por eso te digo.
Es la hija. ¿Qué tiene? Que no puede ser.
Quiero decir que no hay nuevos dirigentes. Date cuenta, hasta lo que estás nombrando. Si
porque el abuelo era dirigente, no puede ser el nieto.
No, ella es una chica dentro de todo que que sí, pero Carlos pero es un funcionario, una vida.
Pero ¿quién? Castaño fue diputado, sí. No, Castaño atajó hasta el, escuchaban que fue arquero de en Colombia, ¿no? No mezclen las cosas del arquero con
que Carlos ataje los penales. Estuvo toda la vida con Alicia Kirchner cuando fue, gobierno jugó. Cristina Fernández de Kirchner.
Pero fue diputado.
Yo lo sé.
Pero no fue.
Fue un emblema de Colina y ahora está en
perdón, AFIP. Perdón,
te voy es a, la continuidad.
Espera, te voy a explicar algo para que lo sepas, porque Carlitos no, por favor, te lo pido.
No, Carlos Castañeto, yo no estoy diciendo mal, yo estoy diciendo por el contrario.
Es un funcionario que funciona.
Es un funcionario, indiscutiblemente sí, pero lo que quiero decir... Claudia, a ver, discúlpame.
No voy a decir que Carlos...
Yo no te estoy hablando de funcionarios que no funcionan, te estoy hablando de la falta de dirigencia nueva.
Y si no la dejan.
No te estoy hablando de eso.
No la dejan.
Carlos Castañeto, ¿querés que lo diga con todas las letras desde mi punto de vista? Carlos Castañeto está haciendo una extraordinaria labor en AFIP. ¿Querés que te lo diga? Maravillosa. Es un gran tipo. Después, otra cosa, ¿querés que diga Carlos Castañeto? Para mí, el pobre Carlos Castañeto tiene que liquidar aún más todo lo que tiene que ver con la evasión que están haciendo muchos.
Se está laburando.
Los grandes.
Se está laburando.
Los grandes. Los de arriba, como dijo Cristina. Los de arriba. Ahí hay que apuntar. Eso es lo único que le diría a Carlos Castañeto. Lo que yo te cuestiono es la dirigencia política joven, nada más.
Pero escúchame una cosa, yo en mi gremio renové en mi mandato puse todos jóvenes.
En tu gremio, te estoy hablando de la dirigencia política.
¿Y la dirigencia
hoy estamos esperando a Cristina Fernández de Kirchner?
¿Pero te puedo hacer una pregunta?
No hay dirigentes nuevos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Saben a quién ven como nuevo y vos decís por qué vota mal el pueblo? ¿Sabés a quién ven como nuevo? A Milei.
Bueno,
te guste o no te guste, te guste o no te guste, le quepa o no le quepa. Ayer en C5N, en Tucumán, los de C5N no lo podían creer. Todos decían que iban a votar a Milei.
Ojalá que gané. Ojalá que
¿Y
gané.
Sabés qué decían? No importa el candidato que apoya a Milei Bussi, no nos importa, nos importa lo nuevo.
¿Cómo salió?
La gente dice, no me importa el candidato, las provincias, no me importa el candidato que... Es decir, a nivel presidencial dicen que lo van a votar.
En el interior...
Le fue mal ayer, pésimo.
Bueno, en el interior de todo le fue mal.
Sí.
Pero no importa. Yo lo único que te digo...
No tiene aparato.
¿Qué aparato? Él es un aparato. ¿Qué no tiene
no
aparato?
No tiene aparato todavía
es
armado
aparato,
en las distintas provincias.
Pero si no tiene ni siquiera conciencia de las burdeces que habla todo el día.
Pero ustedes no tienen que estar preocupados por Milei.
No
ustedes
estoy,
tienen que ocuparse
habla,
de por qué la
Tucumán
gente vota Milei.
Yo no tengo problema. Si viene Milei, he enfrentado a Videla. No
lo que hay que cuestionarse es por qué y para qué hay una necesidad de la gente de lo nuevo.
Mira, la gente
por favor, escuchen un poco al pueblo.
Pero,
el día que escuchen al pueblo se van a dar cuenta qué pasa.
Pero escuchame una cosa.
Les está diciendo
si
el
hoy,
pueblo.
Si hoy, quiero nuevo,
si les
hoy,
está diciendo.
Si hoy, las Fuerzas Armadas no estarían tan desacreditadas y tan desvestidas como están.
Este gobierno no estaría.
No estaría ni Juntos por el Cambio ni Milei. Hoy estarían los militares y...
Para otros este gobierno no estaría.
Por eso estoy diciendo que ya hubiera sido el golpe de Estado y los que están hoy con Juntos por el Cambio.
Y no nombrás el Frente para Todos.
No. El Frente para Todos caería con un gobierno y estos que están en Juntos por el Cambio y con Milei serían autoridades junto con los militares, como fue toda la vida, pues son los mismos apellidos, los Pinedo, los Bullrich, no sé, todas esas locuras que la Argentina vota. Bueno, Macri hizo el gran negocio con los militares, no nos olvidemos. Pero vuelvo a decir, yo lo que digo es que por eso yo decía el pueblo cómo vota. Y se pega, lo tiro en los pies. Y pasaba con los militares y hoy veo que pasa con Juntos por el Cambio, con Milei, donde vos, como no tenés los militares, porque yo conocí los ciudadanos que al borde de los cordones aplaudían a los tanques cuando avanzaban por la Avenida de Mayo yendo a la Casa de Gobierno, ¿eh? Y también quedó pendiente los 456 muertos del bombardeo de la Plaza de Mayo.
Sí.
Bueno, conozco todo, o sea, no me pueden explicar. Yo no leo libros porque lo he vivido mucho. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué digo que el pueblo parte del pueblo, no siempre todo? Quizás otro piense que votamos mal nosotros, pero bueno, yo te digo desde mi punto de vista, ¿por qué no puede ser que la Argentina no tenga continuidades de proyectos?
Pero vos me estás cargando. ¿Cómo va a votar mal el pueblo si lo que votó hasta ahora es continuidades de proyectos en las provincias, a los justicialistas?
Qué difícil que sos.
Claro, pero decime, mirá,
yo te
¿cuál
explico,
es la continuidad del proyecto?
Yo te explico.
Imagínate,
algo.
Estamos, a ver, lo que te da uno y lo que te da el otro, Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta es la continuidad de un proyecto, por eso que te dicen que no. Patricia Bullrich es la continuidad de un proyecto, es la continuidad de Macri. En ambos casos uno se quiere independizar de Macri, Patricia
Bullrich
la continuidad
de Macri. ¿Pero vos te crees en serio que podés comparar a Cristina con Macri?
Y por el otro lado, no, te estoy diciendo que son continuidades de proyectos en definitiva.
Pero te hago una pregunta.
Uno Juntos por el Cambio. Y por el otro lado te estoy diciendo, no estoy comparando. Y por el otro lado, Cristina también es una continuidad de un proyecto.
No es una continuidad.
¿Ah, no?
No. La tienen que ir a buscar, porque no tuvieron ni la capacidad.
Claro.
En 18 años fueron a buscar a Perón, porque tampoco en ese momento fue otro. ¿Cómo es posible que cuando vino Perón con Gelbar y todo cambió la economía en el país? Y después cuando muere Perón viene el Rodrigazo y viene todo, toda
la estructura. Pregunta es cómo tienen que ir a buscar a Cristina. ¿Es porque no hay otro candidato o candidata?
No hay ninguno que tenga la espalda política ni internacional que tiene Cristina.
En eso estamos de acuerdo.
Entonces,
¿y por qué no lo hay?
Entonces, yo te voy a decir,
¿y por qué no lo hay?
Yo te voy a decir algo más.
¿Y por qué se necesita un candidato con esa espalda? Por la atrocidad que se hizo ahora.
Bueno, yo te voy a decir.
En la actualidad.
No, los últimos 8 años fueron atroces y te lo puedo decir yo como dirigente sindical.
Y bueno, estás hablando del gobierno anterior y del tuyo.
Fue la única presidenta que se fue con la plaza llena.
Yo estoy hablando de el anterior y este.
Pero porque, a ver, mujer.
Sí, no te pongas nervioso.
No, mujer,
sí,
mira.
Sí, te estás poniendo muy tenso. ¿Qué?
Me siento
hombre.
Como que me casé. Y me senté con mi mujer y empezamos a discutir sobre.
Estamos hablando.
No,
el debate
vos
es lindo.
Estás vos estás discutiendo conmigo. Yo te veo con ganas de pelearme, pero no importa.
Pero por favor, ¿más relajada que hoy?
No.
Estoy re relajada, la postura, todo.
No, te veo. Pero no importa. Me cambiaste el micrófono de lugar, todo. Bueno, no importa.
No, te lo ubiqué porque si no se te iba a escuchar.
Bueno, el tema es muy simple. A ver si
a las piscianas nos gusta la perfección, bueno, en algunos casos.
Te voy a explicar una sola cosa.
¿Sabes cómo te lo hubiera ubicado, Cristina?
Mira,
no le hubieras dicho nada. Le hubieras dicho gracias.
Cuando yo ponga la mano así.
Gracias, Cris.
Cuando yo ponga la mano
tipo
así.
Tipo Carlitos Balá, le digo a los
cuando
oyentes.
Cuando yo ponga la mano así,
sí.
Cuídate.
¿Qué pasó?
Bueno, entiéndanlo los argentinos, y lo habla un dirigente que no en su vida tuvo vocación de ser nada espectacular. Ni en
después
mi vida,
de tu fallido soy. Sí.
Yo lo único que digo.
Sí.
Que la política tiene que tener un sentido.
Sí.
Y es el beneficio para quien lo vota.
No estaría pasando.
Entonces, como esto no está pasando, el argentino no sabe votar. Vamos a poner un ejemplo.
No sabe votar según vos.
Sí, pero poner un ejemplo. Primer error de la modificación de la Constitución argentina.
Sí.
El presidente tiene que tener 6 años.
Sí.
Y no renovar.
Coincido.
¿Está? Por lo menos intermedio, uno, y después si
coincido.
Quiere volver. Bueno, le dieron 4 años. En 4 años vos estás. El primer año que asumís, ya al otro estás en una campaña por el segundo término. Salís de esa y tenés 1 año porque venís por la general.
Sí.
O sea que vivís prácticamente
También coincido que haya solo una reelección y no más.
No, está bien. Yo digo, si yo tuviera que ver
coincido
una,
con vos,
con una
que
alternancia,
haya solo una reelección.
Una alternancia.
Como en Estados Unidos.
Bueno, yo
como
alternancia. Entonces yo digo, ¿cuál es mi visión de la cosa? Es, bueno, no estamos dando, por un ejemplo, Alberto, después del COVID, fue el Congreso, las legislativas.
Sí.
Y no tiene Congreso a favor. Es imposible manejarse. Le están parando todas las leyes, le están parando todo. Y uno, si se pusiera en decir, si no fuera tan Alberto, diría eso. Pará, flaco, yo paro, pongo bandera y digo, señor, empiezo por decreto porque no me dejan trabajar.
Claro, la posibilidad te la da el DNU.
Por eso.
Sacra decreto y punto.
No lo puso.
Es un problema de como político el presidente.
Y yo digo.
Y de decisión. Si no te sale
y después,
de una manera, te sale por
después,
decreto.
Después, vuelvo a decir, alguien que hizo las cosas bien con el COVID, les guste o no les guste a muchos, porque hay que recorrer los hospitales, de las cantidad de cosas que hicieron en salud.
¿Vos decís que Alberto hizo las cosas bien en el COVID?
Yo creo que cometió errores políticos en el COVID.
Garrafales.
No sé si
garrafales. Humanamente garrafales.
Yo creo que fue utilizado inteligentemente por la oposición.
No, humanamente garrafales. Más allá de que hubo, sí, una utilización, obviamente, sí, sí. Bueno. Pero hubo una utilización de un hecho que pasó, real.
Sí, el cumpleaños de la mujer.
Un horror.
Bueno, está bien, pero por eso digo, son
¿vos
errores.
¿Vos podías festejar?
Son errores políticos.
¿Con tu hija, con tus nietos, podías? No, no, yo tampoco, yo no podía ver a nadie. ¿Y entonces?
Bueno, pero, bueno.
Un horror humano. Y las piedras también fueron un horror humano.
¿Lo qué?
Las piedras que sacaron de Plaza de Mayo.
¿Qué piedras? ¿Las que tiraron lo libertarios?
No, no, las piedras que colocaron los padres, los abuelos, de aquellos que...
¿De los muertos del COVID?
Tuvieron COVID.
¿Les ofrecieron hacer un lugar para ellos?
Independientemente, no lo saques de ahí.
¿Cómo?
Independientemente de darle un
lugar.
¿Y qué
hago, lleno de piedras la Plaza de Mayo con los 30.000 desaparecidos?
¿Y si quieren, háganlo?
No, ¿por qué?
¿Por qué? Si no lo tuvieron ustedes de incentivo, si ustedes hubieran querido colocar 30.000 piedras, se los hubieran dejado. ¿Por qué no se los dejaba a quienes murieron de COVID?
Pero ¿quiénes murieron de
COVID? Ese para mí fue otro error. Para vos no, listo, ya está.
Lo de las piedras es una locura lo que decís. Pero
no,
bueno,
para mí no.
Es de los libertarios.
Para mí, ¿qué libertario? Para mí es la libertad. Si yo soy padre,
ay, por
si
favor,
yo soy madre, quiero colocar una piedra por mi hijo en Plaza de Mayo, a mí me molesta si el presidente o el vice o quien coño sea me lo saca. Por favor, es una cuestión de respeto.
No coincido con vos.
Bueno,
ese gesto estuvo muy...
No, bueno, me da lo mismo, te quise decir. Bueno, si coincidís o no coincidís, me da lo mismo.
Muy autoritario.
¿A vos se te murió alguien de COVID?
Sí.
Bien.
Pero amigos he tenido también, he tenido gente que ha muerto de COVID y bueno,
creo que todos hemos tenido, bueno, quienes murieron de COVID. Y cada uno lo homenajea como quiere y como puede. Continuemos.
O sea, que me llevaste el terreno que vos me querías llevar.
No, vos fuiste.
Yo venía hablando directamente de un tema y vos lo cambiaste.
Bueno, se nos está yendo el programa, voló hoy el programa. Cerrá como vos quieras cerrar el programa del día de la fecha.
¿Yo puedo cerrarlo?
Sí, por favor. Bueno. Lo que va a ser el lunes que viene, 22, en la víspera del 25. Bueno, lo que va a ser. Prepárense para el próximo lunes de 16 a 17 porque este programa va a ser imperdible.
Yo lo único que digo es... Hoy, en una reunión,
sí,
se dio algo que yo venía denunciando y me decían que estaba loco. Y alguien está diciendo que hay 2 años de servicio eléctrico si las cosas no cambian.
Sí, estamos de acuerdo.
Y yo, hace rato que vengo diciendo que el argentino tiene que votar hoy en defensa propia.
Bien.
Hay que dejar las banderías de lado y ponerse a pensar... ¿Quién nos puede gobernar y sacar de este problema?
¿Quién?
Hoy es Cristina Kirchner.
¿Podría... ¿Y si no es Cristina?
No sé, ya no, yo ya no tengo...
No tenés opción.
No, yo que vayan las PASO, pero no vamos a tener las mismas garantías de 8 años de gestión. Pero
hoy la única candidata es Cristina Fernández de Kirchner para vos, la mejor.
Para mí.
Sí, para vos, no te digo para vos y para muchos, ¿eh?
Yo hablo de mí. Después,
para muchos.
Yo, mi gremio, que es un gremio que no es, en su momento no fue cristinista, hoy viene a decirme, Carlos, ¿de qué se debe ese hombre?
No voy a hablar.
Bueno,
sí, continúe.
Carlos, tenías razón.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando votaron a Macri era por el impuesto a la ganancia. No le dieron el impuesto y pagaron muchísimos más.
¿Y ahora?
Ahora les dije, tengan cuidado, porque vienen por ustedes y por nosotros. Ya no saben más por quién ir.
Sí.
Y van a venir por los derechos laborales, van a venir por los sindicatos. Entonces, es un... Yo se los dije, hagan lo que quieran, porque cada uno es libre.
Obvio, tiene su derecho, sí.
Pero yo tengo la obligación como conducción...
De expresarle.
Como conducción decir... La línea de este gremio es defender los derechos.
Perfecta.
¿A quién veo que puede defender los derechos?
Cristina Fernández de Kirchner.
¿Tienen algo mejor?
¿Quedó claro?
¿Tienen algo mejor?
Hoy no hay otra persona mejor. ¿Quedó
así
claro?
Que lo que digo a la gente es eso.
Muy bien.
Vote a Alejandra Piaggi.
Muy ¿Sabes qué? Desde que estoy haciendo este programa, muchos me dicen, ¿por qué no te candidatías? Ah, sí, verdaderamente.
Te veo como vicepresidenta de Scioli.
No, vicepresidenta.
¿Por qué? Porque Scioli necesita que le den una mano.
Y... No. Oh, y ahí estuviste muy bien. Mis amores, un lujo verdaderamente. Vamos a decir que nos encontramos el próximo lunes de 16 a 17 haciendo Conversando de Actualidad. Y ahora va a venir con cualquiera, pero no importa. ¿Y qué, Carlos Minucci?
Y festejando la llegada del 25 de mayo.
Muy bien. Y de energía. Chao, gracias, los amamos.